Mociones de sobre tabla por secretaría se dará lectura a los pedidos de informes y de declaraciones.
Proyectos de resolución que pide informar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública sobre programas y políticas destinados a adultos mayores en hospitales regionales y distritales de la undécima región sanitaria de Central, que pide informar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias sobre cuántos rubros de nombramientos se realizaron en el departamento de San Pedro, en el departamento de Cordillera y en el departamento de Guairá durante el periodo escolar 2026. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Educación y Ciencias sobre acciones desarrolladas y medidas previstas con relación a instituciones educativas del departamento de Amambay. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Policía Nacional sobre el número total de efectivos policiales asignados al departamento de Amambay. Que pide informe al Poder Ejecutivo de Dirección Nacional de Migraciones sobre la cantidad exacta de personas que hayan ingresado al territorio nacional en virtud de acuerdos migratorios suscritos entre la República del Paraguay y los Estados Unidos de América. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación sobre la situación del colegio y las residentes de Luque. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio de Transporte sobre el proceso de licitación, inversión y ejecución de la reforma del transporte público nacional. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre el estado de utilización del tomógrafo abandonado del Parque Sanitario de Ciudad del Este. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Transporte sobre el cobro excesivo del pasaje por parte de empresas de transporte que operan en Minga, Guazú. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, sobre copia de bases y condiciones de los concursos y acto administrativo que fijó el número de vacantes originales por puestos. Que reitera el pedido de informe al Ministerio de Educación realizado por resolución Cámara 5158 ante la respuesta incompleta remitida por el MEC sobre transferencia para implementar programas tejiendo apoyo para la excelencia educativa TAPE. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre la situación de pago y ejecución presupuestaria de los médicos contratados por resolución. Que solicita informe al Ministerio de Obras Públicas sobre la licitación pública nacional correspondiente a la obra de Petuyá de 2.5 kilómetros en la ciudad de Guarambaré en el marco del Plan Central 2. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, a través del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, SEME, sobre pedido de traslados para terapia intensiva. Que pide informe al Poder Ejecutivo, por Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, SENADIS, sobre la falta de medicamentos anticonvulsivos. Que reitera el pedido de informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación sobre su rol en el proceso de implementación de la red 5G y la política pública digital del Gobierno Nacional. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la situación administrativa operativa y denuncias de irregularidades en el mercado de abasto. Que pide informe a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, sobre puntos relacionados con las reiteradas quejas de usuarios sobre la variabilidad del servicio de energía eléctrica. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de Emergencia Nacional sobre las acciones a ser adoptadas y previstas ante la eventual ocurrencia del fenómeno climático del Niño. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el avance y la ejecución del proyecto de tren de cercanías. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre el plazo previsto para la reposición de medicamentos con stock cero, así como la inversión prevista para dichas compras. Que pide informe al Instituto de Previsión Social las compras de bolsas pediátricas de ostomía realizadas por la institución. Que pide informe a la Dirección de Meteorología e Hidrología sobre proyecciones climáticas actualizadas de la ocurrencia e intensidad del fenómeno El Niño. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el origen de la estructura de metal trasladada al Distrito de Laureles para su uso en la construcción de un puente en reemplazo del existente en el lugar denominado Sanjita. Que pide informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre la cantidad de comedores habilitados en el departamento del Ñeembucú. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual de transferencias de recursos financieros a consejos locales de salud. Que pide informe al Ministerio de Salud Pública sobre la situación actual de los servicios de quimioterapia para pacientes del departamento de Alto Paraná. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de Patrulla Caminera sobre la situación legal de varios inspectores generales. que informa la Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el estado de ejecución del plan maestro para la operación clausura y posclausura del vertedero Cateura. Que informa el Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre los antecedentes de la situación ambiental del proyecto Arenera al Portal de Yataití del Norte. Que informa la Municipalidad de Luque referente a la venta, cesión y adjudicación de terrenos municipales. Que informa el Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, Superintendencia de Salud, IPS y Consejo Nacional de Residencias Médicas, CONAREM, sobre las condiciones de la residencia médica en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social en los últimos 5 años. Que informe al Poder Ejecutivo, Secretaría de la Juventud, con relación a los programas y proyectos ejecutados y a ejecutarse en el año 2026. Que informe al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación y Ciencias con relación al cumplimiento de la educación y ciencias, con relación al cumplimiento de la ley que crea el Programa Nacional de Atención Integral a Trastorno del Espectro Autista. Que informe al Poder Ejecutivo, Crédito Agrícola de Habilitación sobre los programas, líneas de crédito, productos financieros y demás mecanismos vigentes destinados al sector productivo y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Que informe al Poder Ejecutivo, Agencia Financiera de Desarrollo sobre el Fondo de Garantías para la Mujer. Que informe al Instituto de Previsión Social sobre la situación administrativa y remunerativa de consejeros y altos funcionarios de la institución. Que informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el cumplimiento de la ley que modifica el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Que informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la cantidad de denuncias, reportes o alertas recepcionadas con relación a amenazas, tiroteo, portación de armas u otros hechos de violencia. Que informe a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal sobre cuántos juzgados de institución sumarial fueron creados y si se encuentran funcionando. Que informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública, sobre la obra construida por la Gobernación del Segundo Departamento de San Pedro en el 2022 para el futuro hospital de Lloré. Que informe al Poder Ejecutivo, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, sobre la obra construida por la Gobernación de San Pedro en el año 2022 para el futuro hospital de Lloré, por el cual se solicita informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Desarrollo Social sobre la ejecución de programas pensión alimentaria para adultos mayores y Tecofonap. Proyecto de declaración que declara en situación de emergencia crítica en materia de seguridad vial un tramo de la ruta PI2, altura kilómetro 8, Ciudad del Este. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores a arbitrar mecanismos diplomáticos necesarios para habilitar efectiva el puente de la integración entre el Paraguay y el Brasil. Que insta al Ministerio Público a iniciar las acciones civiles correspondientes con relación al caso del supuesto título falso del senador Hernán Rivas. Que insta al Ministerio de Economía y Finanzas a dar cumplimiento a la ley que modifica el artículo 60 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la cual se reconoce la responsabilidad y magnitud de la labor de los asistentes fiscales. Que exige al Poder Ejecutivo remitir de forma inmediata información detallada sobre el ingreso al territorio nacional de inmigrantes rechazados por los Estados Unidos de América, trasladado al Paraguay en virtud de un acuerdo bilateral de cooperación migratoria entre el Paraguay y los Estados Unidos. Que declara interés nacional el evento internacional TH26, Laboratorio Vivo de Experiencia de Sustentabilidad Regional, que declara interés nacional la actividad denominada Limpiemos Nuestra Costanera, que declara interés turístico nacional el Campeonato Sudamericano de Rally Costa Azul 2026, la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally, a realizarse el 29, 30 y 31 de mayo en el departamento de Guairá, que insta a la Administración Nacional de Electricidad ande a contratar personal en los municipios del departamento de Itapúa con baja cobertura operativa. Que insta al Poder Ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas la ejecución de obras de ampliación de las rutas PI2 y PI6, donde se encuentran señalizadas con doble línea amarilla continua. Que declara interés nacional y deportivo la realización del Campeonato Mundial de Rally 2026 en el Paraguay. Que declara injustificada la falta de traslado de la baja del dólar a los precios de bienes y servicios. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a reforzar y garantizar medidas de seguridad en instituciones educativas del país ante la creciente ola de amenazas de violencias y posibles atentados. Que declara interés nacional el rally sudamericano del Guairá a llevarse a cabo del 29 al 31 de mayo. Que insta al Poder Ejecutivo a gestionar a través de la entidad binacional Itaipú y Yacyretá la provisión de ambulancias 0 kilómetros para los cuerpos de bomberos voluntarios de todo el país que declara interés nacional la Expo E-Commerce 2026, cuarta edición, por la cual la Cámara de Diputados se declara interés nacional el 22 Congreso Paraguayo de Cirugía, por la cual la honorable Cámara de Diputados declara interés nacional la Expo Industrias y Servicios 2026, que declara interés educativo, sanitario y ambiental el proyecto reutilización y reciclaje de tambores, lavamanos y otros insumos en el marco del convenio de cooperación entre el Tribunal de Justicia Electoral y AIDIS Paraguay, que declara interés nacional la realización del curso internacional sobre incendio de altura y rescate vertical a llevarse a cabo en la ciudad de Encarnación, que declara interés nacional la adopción de medidas de prevención y mitigación ante la posible ocurrencia del fenómeno climático del Niño, que declara interés cultural, científico y educativo a la producción, aporte y trayectoria del escritor, filósofo y antropólogo paraguayo Urbano Palacio, que declara emergencia humanitaria la situación de calle de los niños indígenas, que expresa solidaridad con los comerciantes y ciudadanos afectados por el incendio ocurrido en el mercado municipal de Itagua, que declara interés nacional la 15ª edición del Festival de Historia del Paraguay 2026, que insta al Ministerio de Obras Públicas a destinar los recursos financieros y humanos necesarios para que en forma conjunta con la gobernación de Ñembucú proceda a la limpieza de los cauces hídricos solicitados por la multisectorial de productores, que insta a la gobernación del departamento de Ñembucú a destinar los recursos financieros y humanos necesarios para que en forma conjunta con el MOPC proceda a la limpieza de los cauces hídricos hechos por la multisectorial de productores, que insta al Ministerio Público a la apertura de una carpeta fiscal que ordene el inicio de una investigación sobre el eventual uso indebido de recursos públicos para llevar adelante campaña de persecución, difamación y hostigamiento sistemático a políticos disidentes, periodistas, medios de comunicación, activistas sociales ante la inminencia de la Comisión de Hechos Punibles, que declara en situación de emergencia al Distrito de Itagua, Departamento Central, a consecuencia del trágico incendio en el mercado municipal de esa ciudad, que declara en interés nacional la recuperación, preservación y puesta en valor de la casa histórica Serafina Dávalos, que declara en interés estratégico nacional la Expo Logística 2026 a llevarse a cabo los días 3 y 4 de junio próximo en el Centro de Convenciones del Borbón de Asunción.
A consideración tiene la palabra el diputado Miguel Martínez.
Gracias, señor presidente. Que pide informe al Instituto de Previsión Social, IPS, sobre la situación administrativa y remunerativa del consejeros y altos funcionarios. Artículo primero, solicitar al Instituto de Previsión Social, IPS, informe sobre la situación administrativa de consejeros y altos funcionarios actualmente en funciones. A. Nómina actualizada de consejeros, alto funcionario actualmente en funciones, indicando cargo, fecha de designación y resolución administrativa correspondiente. D. Remuneraciones mensuales recibidas, incluyendo salarios, bonificaciones, gasto de representación, viáticos, cualquier otro beneficio económico. Artículo segundo, establecer plazo de 15 días. Señor presidente, gente tengo oña tornillala y cargo. Jacoba ayer ure una colega cuérape y acompaña a mi janguá. Gente hoy coma petein a felicitar a Santiago Peña pe la ñande en mi jagüere upeape situación pe. Por más que sea esta itereí, ya no va a poco caraí, la onojejangua, aisha, guamundajá, la institución, principalmente gente ojetá, año va a poa, cueja y plata mí, orecojangua, upepe, joñeña, tendejangua, ese la salure. Entonces, peape, parte pe, a felicitar la peña, pero coanga, dai catuña sapumico a consejero, oye, epama la presidente, ojoma, hizo de cueja, se amigo, pe, renunciar, pues, es a oí. Pero sin embargo, oídos sordos. Si es que, señor presidente, Coaupei ayer urejina la informe va a situación pepa con ahogana o mocañimba alguno avioncha o yupila y patrimonio. Se aime 15 años hasta 2028 venía ni un guaraní la ese patrimonio o yupi. Ja, entonces anda ya y cuaimba e apojaban va esa gua economista va a y pa estea la y patrimonio o yupi. Señor presidente, a colega ahí, agüereco otro tema, a esa allí, la solidaridad con la municipalidad de Itagua, independientemente va a poder, pero es una situación grave. Yo creo que la instituciones que pueda ayudar, ya escuché ya a mi gran colega, mencionar al gobernador, no puede ser menos que el gobernador, es una persona bastante visionaria y con mucha responsabilidad, hasta ahora está en la función pública tanto en Villa Elisa y tanto en la gobernación. Entonces, creo que las instituciones que pueda ayudar a la municipalidad de Itagua se debe asumir esa responsabilidad. Nada más eso, señor presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Ábalos Mariño.
Gracias, presidente. Y para solicitar al Pleno la aprobación de un proyecto de resolución que concede el premio Arsenio Pastor Erico Martínez de la Honorable Cámara de Diputados a 3 atletas compatriotas ganadoras de medalla de oro en el cuarto torneo internacional femenino Open de Karate Do Tradicional, llevado a cabo en la provincia de Catamarca, República Argentina, los días 28 y 29 de marzo pasado, y la clasificación al mundial que se llevará a cabo en Club Napoca, Rumania, el 12 y 13 de diciembre, presidente. Muchas gracias.
Señor diputado, tiene la palabra el diputado Roberto González.
Gracias, presidente. Quiero plantear como una moción sobre tabla el pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre supuesta malversación de rubro en el departamento del Guairá, presentado ayer lunes 11 de mayo. Pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre supuesta malversación de rubro en San Pedro, presentado el 28 de abril pasado. Pedido de informe al MEC sobre supuesta malversación de rubro en el departamento de Cordillera, presentado el 4 de mayo pasado. Todos en poder de la Secretaría. Y en este punto, presidente, quiero reclamar que el pedido de informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre supuesta malversación de rubro en la capital, en Asunción, que fuera aprobado por el plenario en el estadio sobre tabla en fecha 14 de abril, aún no se remitió al Poder Ejecutivo. Atentos, señores. Presidente, ruego mucha atención en este punto. Es de responsabilidad de la mesa directiva. Aún no se remitió al Poder Ejecutivo, según se visualiza en el sistema de información legislativa, por lo que solicito dar pronto despacho a la resolución de pedido de informe aprobado por el plenario y que fuera aparentemente cajoneado hace casi 30 días después de su aprobación. Se ruega respeto y pronta ejecución de las resoluciones adoptadas por el plenario como máxima autoridad de la Cámara de Diputados. Yo sé que ustedes conocen, pero para lo que hubiere lugar, debo resaltar, presidente, que la mesa directiva, ni la presidencia ni la secretaría, está por encima del pleno de esta Cámara. Entonces necesito que se me aclare a qué se debe de que hasta hoy no se está remitiendo o estamos también encubriendo, así como lo venimos haciendo con los intendentes, que se pide su intervención. Muchas gracias, señor presidente.
a usted, señor diputado, se toma nota por secretaría y para la respuesta correspondiente. Tiene uso de palabra el diputado José Adorno.
Sí, presidente. Buen día para todos los colegas. Sobre un proyecto que declara en situación de emergencia al departamento de Alto Paraguay. Solicito que se dé lectura y pido el acompañamiento a los colegas. Es un proyecto que estamos necesitando, señor presidente, a consecuencia de la intensa lluvia, inundaciones y el grave deterioro de los caminos en nuestro departamento, especialmente la comunidad de Toro Pampa, María Auxiliadora, Vallenera y Fuerte Olimpo. También los distritos de Puerto Casado y Carmelo Peralta. Si puede dar lectura y nos pueda acompañar los colegas para la aprobación correspondiente. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, al momento de su tratamiento, vamos a dar lectura por secretaría. Tiene uso de palabra el diputado César Cerini.
Gracias, presidente. Muy buenas tardes, queridos colegas. Hoy me dirijo a este pleno para expresar mi firme apoyo a la declaración de interés nacional de la realización en nuestro país de una fecha del Campeonato Mundial Rally 2026. Este evento no es uno más en el calendario deportivo internacional. Para el Paraguay, esta es una oportunidad histórica. Nos permite mostrar al mundo no solo nuestra capacidad organizativa, sino también nuestra riqueza cultural, nuestros paisajes y el potencial de nuestra gente. Pero permítame hablar también desde un lugar más personal. Como itapuense, siento un profundo orgullo de que este evento se realice en el departamento de Itapúa, nuestra tierra, conocida por su belleza natural, su hospitalidad y su tradición en el deporte motor. Hoy se prepara para recibir al mundo la Tierra Roja. Itapuense es famosa por sus caminos de altas exigencias, atrayendo a miles de espectadores cada año. El impacto será enorme, dinamización de la economía local, crecimiento del turismo, generación de empleo y oportunidades para miles de compatriotas. Aprovecho además de invitarles a los colegas a participar en este evento mundial para que realmente puedan disfrutar del departamento y de este rally mundial que se realizará en Itapúa. Además, este evento inspirará a nuestros jóvenes ver a los mejores pilotos del mundo competir en nuestras rutas. Despertará vocaciones, fortalecerá el deporte nacional y proyectará nuevas generaciones comprometidas con el automovilismo. Esta declaración de interés nacional no es solo un acto formal, es una señal clara de que como Estado acompañamos y apostamos a iniciativas que promueven el desarrollo económico, social y deportivo del país. Hoy tenemos la oportunidad de estar a la altura de un desafío histórico, de mostrar unidad, visión y compromiso con el futuro. Por todo ello, solicito a este pleno el acompañamiento a este proyecto con la convicción de que estamos dando un paso importante para posicionar al Paraguay en el escenario internacional. En lo personal, con el inmenso orgullo de ver a Itapúa convertirse en el corazón de un evento que hará historia. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, tiene uso de palabra el diputado Jorge Barresi.
Gracias, presidente. Buenos días, colegas. Mis felicitaciones también a las enfermeras, enfermeros de nuestra querida República del Paraguay, mi querido departamento de San Pedro y en especial a las enfermeras y enfermeras de mi querido distrito de Villa del Rosario del Cuarepotí. Son los más que trabajan realmente en la salud. Mis felicitaciones a ellos. Señor presidente, hago uso de palabra para dar destaque al proyecto de declaración por el cual se declara de interés nacional la actividad denominada Limpiemos Nuestra Costanera, organizada por la Embajada de la República de China, Taiwán, en Paraguay, encabezado por el señor embajador extraordinario y plenipotenciario don Iván Yuen Yun Lee, en coordinación con la Municipalidad de Asunción, a realizarse el día 17 de mayo del corriente año a partir de las 8 de la mañana en la costanera de Asunción. Esta iniciativa representa una acción concreta de compromiso con el ciudadano y también con el ambiente, la promoción de la salud pública y la participación activa de la ciudadanía en la preservación de nuestros espacios comunes. Esta actividad simboliza el fortalecimiento de los históricos lazos de amistad y cooperación entre la República del Paraguay y la República de China-Taiwán, nación aliada que permanentemente apoya proyectos y acciones en materia de comercio bilateral, agricultura, acuicultura, floricultura, alimentaria, sanitaria, infraestructura, transporte público, vivienda social, tecnología y ambiental de nuestro país. El apoyo a esta iniciativa también constituye una expresión de reconocimiento al esfuerzo de Taiwán por contribuir activamente en espacios internacionales de cooperación a favor del bienestar de los pueblos. Lo manifestado anteriormente demuestra la importancia de respaldar acciones que fomenten la conciencia ciudadana, el compromiso social y el trabajo conjunto entre instituciones nacionales e internacionales en beneficio de la población paraguaya. Desde esta honorable Cámara debemos acompañar y promover este tipo de actividades que transmiten un mensaje de unidad, responsabilidad y cooperación, contribuyendo a la construcción de un país más limpio, saludable y comprometido con el desarrollo sostenible. Muchas gracias, presidente, queridos colegas.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Mesa.
Muchas gracias, señor presidente. Generalmente suelo respetar el espíritu de los pedidos de informe, pero en el caso en la que se solicita desde la perspectiva de un colega de Cordillera de solicitar un informe al Ministerio de Educación referente a los rubros, me llama poderosamente la atención y hacer algunas consideraciones. Resulta ser que el proponente, que cuando era oficialista ni abría la boca, y sabe muy bien que en el departamento de Cordillera los rubros se repartía desde su supermercado familiar, donde no había perfil, no había ninguna otra consideración técnica más que el uso y el abuso en ese momento de ese gobierno de turno y también de ese ministerio que pobres y humildes docentes tenían que hacer una procesión hacia Piribebuy, presentar su carpeta y si estaba de humor se le daba su rubro. Hasta empleada doméstica se le empleaba en ese momento desde el Ministerio de Educación a propuesta de ese diputado poderoso de ese momento. Y hoy evidentemente extraña y no sabe de que hay dos concursos que ya se hizo en este gobierno donde más de 30.000 docentes están en el banco de datos, cosa que no ocurría anteriormente, donde tenía que de vuelta decir retirar su contrato interino, que generalmente era eterno, y tiene que salir con el compromiso de que tristemente tenía que alzar su fotografía de campaña. Y no habrá sido nada agradable poner la fotografía poco agraciada de ese diputado en ese momento de candidato. Entonces, sin embargo, ahora solicita y está preocupado de lo que ocurre hoy en el departamento de Cordillera y mete hasta su nariz en otro departamento. No sé por qué lo hace, porque creo que hay referentes y diputados del departamento de San Pedro y también de Guairá. Pero él pues hoy se cree que tiene el monopolio de la ética, de la verdad, de la honestidad. Y le recuerdo, porque cuando estaba en uso de la presidencia me trató de corrupto. Y la verdad que viniendo de Roberto González me parece una distinción y una presea. Porque este diputado no salió como él en los cargos que tuvo por la ventana del Ministerio del Interior, tiene un récord, ni 2 meses no duráis. y no precisamente por una buena gestión. O libera disco de contrabando, o libera. O se defensa, veja, Pepe, a tu y poste de caranda del Ministerio de Defensa. Soldadito, miela y funcionario. Entonces, presidente, en este país nos conocemos todos. Yo no impugno de que uno tenga que ver la luz desde este lado del mostrador. Pero hoy tenemos un Ministerio de Educación que se rige desde la dirección departamental y donde se le promociona mediante un concurso de banco de datos a los docentes para cubrir las vacancias por jubilaciones, por enfermedades. Handa y ponio la banco de datos, pues, oye, recurrí en este orden. Por supuesto que para él va a ser desconocido, porque antes solamente dependía del humor de él para que uno en Cordillera, por lo menos, y digo con razón, de causa de Guaycuá, teníamos que estar bien con él. Y ahora, si uno no está en banco de datos o en banco de datos está, tiene que cumplir cuatro pasos importantes. Uno, el docente que integra el banco de datos y pertenece al plantel de la institución se le prioriza a ese docente. El docente que no integra pero pertenece al plantel institucional es la segunda opción. Y el tercero, el docente que integra el banco de datos ajeno a la institución pero oriundo del departamento dentro del radio de 50 kilómetros. Y por último, el docente que no integra el banco de datos y es ajeno a la institución. ¿Qué quiero decir con eso? De que detrás de este pedido de informe hay una verdadera añoranza de sus años dorados del mandamás del departamento de Cordillera y eso se acabó. Tu chayo oficialista sea y vino yepotain de su pe. Entonces, finalmente, quiero que este pedido de informe pase a la comisión, no sé, de pelota tatá, creo que le denominaron, una más, y seguramente en su momento vamos a darle más cátedra de cómo hoy se maneja la educación en el Paraguay y en el departamento de Cordillera, muy lejos del momento en que se venía nombrando hasta empleada doméstica y o amantes en ese momento de humildes docentes en el departamento de Cordillera. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Para poner e informar al Pleno de que la nota al que hizo referencia, de pedido de informe, al que hizo referencia al diputado Roberto González, ya fue remitido al Poder Ejecutivo en fecha 4 de mayo. Acá me acercaron la constancia correspondiente. Tiene uso de palabra el diputado Roberto González.
Gracias, presidente. Agradezco esa información, pero en el sistema de información legislativa no aparece ese dato. Presidente, para responder un poco a este intento de rebatir mi pedido de informe, yo no voy a responder los agravios, los infundios, las diatribas de quienes no tienen razón. En su momento, si es que ha habido tanto exceso de parte de este diputado, se tenía que haber hecho la denuncia. Y no hay mejor manera que demostrar de que él o ellos tienen razón, ¿por qué no responde el ministerio? ¿Por qué procuran evitar que llegue estos pedidos al ministerio? Porque hay cosas ocultas. Y si se nombraron empleada, amante, heredera, que dé nombre, no seamos irresponsables. Eso es lo que le caracteriza a los parlamentarios que han perdido absoluta credibilidad, se manejan con infundios, con agravios. Acuérdate, la iglesia es lo más churro de la política paraguaya. No son capaces de responder un informe y envían a la Comisión de Petición y Poderes. Y yo les ruego que lean qué dice el reglamento cuando se refiere a las atribuciones de la Comisión de Petición y Poderes. Por lo demás, señor presidente, este humilde servidor público jamás ha planteado la impugnación de algún fiscal o algún juez cuando estuvo en entredicho su buen nombre y reputación, ha renunciado y se ha llevado a los estrados judiciales y nunca ha pasado el estadio de imputación. Esa es la gran diferencia, presidente. Este servidor jamás ha planteado la inhibición de fiscales o jueces y siempre no se ha avanzado más que la imputación. Y eso le duele a muchos. Y resulta que le molesta el volumen ético y moral de un humilde servidor, que muchos no lo tienen, que muchos no lo tienen. Y para su tranquilidad, este colega jamás ha buscado ser oficialista y más todavía con este movimiento. Este parlamentario fue uno de los pocos o muchos que nos hemos opuesto a modificar el reglamento del Partido Colorado, el estatuto del Partido Colorado, para permitir el ingreso de alguien por la ventana de la Asociación Nacional Republicana. No es por primera vez que yo ocupo esta posición y lo digo con absoluta autoridad y con mucho orgullo, que creo muy pocos pueden gritar lo mismo. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, diputado, quiero informarles que el proyecto, la resolución en cuestión, ha sido remitida al Poder Ejecutivo en fecha 4 de mayo del año de este año, ¿verdad? Tiene el uso de la palabra el diputado nacional Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Antes de exponer mi pedido de informe, que más que un pedido de informe es una denuncia que vengo a formular aquí, pido apoyo a la sala técnica con el audio correspondiente para que podamos entender el contexto del pedido.
A las aguas que cruzan en este sector.
Esto es
ruidoso, el río, las aguas al chocar contra las piedras, pero más ruidoso es el Puente Paraná. Y sí, se llama así, Puente Paraná, que une Puerto Falcón con la ciudad de Nanagua. Y fíjense en esta primera misión imposible, que un colectivo cruce este tramo, que no solo hace este ruido, sino también les muestro enseguida, presenta estas condiciones. Escuchen el sonido del puente al cruzar.
El pánico que me da esa imagen.
Sí, el sonido de terror.
Qué miedo, ¿no?
Cruzarlo es de terror. Sí, no, me voy a ir. Acá me están indicando por dónde cruzar. Acá ya no me dice acá. Vamos a ver cómo hacen los muchachos para cruzar.
Aquí, aquí.
¿Verdad que? ¡Asatu!
¡Ala!
¡Fuerza, suerte!
¿Ves lo que es ese puente?
Es otro motoquero. Ese que sabe por dónde. Otro motoquero. ¿Qué tuviera? No, vamos a cruzar. Mira el sol. Pero vamos a dejar que pase la cantera y vamos a volver porque la gente quiere pasar.
Mira lo que es. Este,
¿por dónde?
Es
¿por dónde? Por... Sí, mira.
¿Y para qué te...?
Ay, cuidado, acá. Alexis.
¿Y para qué te...?
Cuidado, porque...
Lo mucho que...
Usted es que me asusta más ver la estructura antigua. Fíjense, después de muchísimo estoy viendo un puente que tiene soportes aún de madera.
Gracias a la técnica. Así como ven en esta imagen, este puente en estado calamitoso se sacó de esa zona y se llevó al departamento de Ñeembucú para su colocación, así como está, en un puente que lleva la denominación de Sanjita, que está entre dos distritos, entre dos compañías del distrito de Laureles. Y le digo a la señora ministra, si esto es lo que nos ofrece a los ñeembuqueños, le decimos gracias, pero lleven a otro lado su chatarra. Ahora, hoy, el director de puentes dice que primero van a reacondicionar. Sin embargo, estos materiales ya están en el lugar para ser instalados. ¿Y cómo llegó hasta ahí? De la mano del candidato a intendente de Honor Colorado. Si este ahora ya le está ofreciendo este tipo de trabajos a su comunidad, ¿qué confianza le pueden llegar a tener? Porque esto es puede tener consecuencias nefastas. Por eso, más que un pedido de informe, traigo aquí una denuncia, que si se va a hacer ahí el puente, que sea un puente de calidad. Porque este tipo de trabajo, este tipo de materiales, no nos merecemos en el departamento de Ñeembucú. Por el otro, presidente, solicito a través de un proyecto de declaración al Ministerio Público la apertura de una carpeta fiscal para la investigación del eventual uso indebido de recursos públicos para llevar adelante campañas de persecución, difamación y hostigamiento sistemático a políticos disidentes, periodistas, medios de comunicación, activistas sociales. El Ministerio Público, ante la inminencia de hechos punibles en esta labor igualmente nefasta que lleva adelante el gobierno para desprestigiar a políticos, a periodistas, a medios de comunicación, merece sin lugar a dudas que los paraguayos conozcan la verdad, que los paraguayos conozcan cómo se está usando la plata del Estado paraguayo. No puede ser que recursos de humildes paraguayos estemos utilizando para este tipo de campaña sucia. Mientras los hospitales siguen desabastecidos, mientras a Ñeembucú le ofrecen chatarras como puentes, nosotros estamos gastando millones de dólares en campañas de difamación a quienes osen opinar en contra de este gobierno que mucho daño le está haciendo a los paraguayos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, si Sara Técnica puede poner, por favor, el documento, la presentación que compartí. Para hablar un poco de del posible uso de dinero público para la campaña sucia que estuvimos viendo, saltó en los últimos días en los medios de comunicación mediante una investigación de Leonardo Gómez Berniga en el diario ABC Color. Presidente, 2.900 millones de guaraníes es el monto que aproximadamente se gastó en 7.965 anuncios contra periodistas, medios de comunicación, también opositores y referentes que no están alineados al gobierno. Una agencia colombiana que, una vez que salta esto, empieza a eliminar absolutamente todas las publicaciones y hasta elimina las páginas. Y trae consigo una reacción del MITIC diciendo que ellos no tenían absolutamente nada que ver y que supuestamente el MITIC llevó adelante, esta agencia colombiana llevó adelante 7.900 anuncios a favor del gobierno y en contra de los opositores al gobierno porque a alguien en Colombia se le antojó. Si puede pasar al siguiente, por favor. ¿Qué hace el MITIC? El MITIC presenta las políticas de Google para poder hacer para poder argumentar el por qué esta agencia podía usar la imagen del gobierno y hacer publicidades, tanto para Sherón Aponá, también para programas como el de Hambre Cero y otros. ¿Qué hace el MITIC? Presenta la política editada. Lo que presenta el MITIC lo presenta diciendo, bueno, señores, la agencia colombiana, ya que está en Colombia, sí tiene permitido poder hacer porque se le antoja publicidad al gobierno paraguayo. Pero MITIC utiliza dentro de la política de Google lo que una política que no tenía nada que ver con la imagen del gobierno, algo que tenía que ver con los peajes, dice ahí, o sea, algo que nada que ver, que es distinto a lo de los programas sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta página, para poder utilizar el logo del gobierno, para poder utilizar proyectos del gobierno paraguayo, el gobierno nacional, tuvo que haber tenido la autorización del gobierno nacional para que Google dé el alta, para poder pautar, para poder llevar adelante la campaña pro gobierno. El gobierno nacional tuvo que aprobar esto y al final se termina metiendo otra vez el gobierno en un brete, porque cuando argumentan mezclan las cosas y ponen un argumento que es una mentira, que está editado, que está falsificado. Si puede pasar al siguiente, por favor. Ellos dicen que Colombia no figura, o sea, que figura entre los países exentos para poder publicitar nomás de onda al gobierno paraguayo o a cualquier otro gobierno, cuando es mentira, porque en Colombia sí se necesitan autorización una empresa para publicitar al gobierno, para poder hablar de programas sociales como Hambre Cero, Xero Vaporá, etcétera, etcétera. Lo que confirma, presidente, que acá hubo una operata desde el gobierno. Acá hubo una operata y una operación de comunicación desde el gobierno. Y Villate tiene que responder. Tiene que responder ya dos cosas. Primero, ¿por qué la operata? Y segundo, ¿por qué mintieron al presentar lo que presentaron el día de ayer? Mintieron, presentaron algo falso el día de ayer. Tan falso como la información de sus páginas. El gobierno se está embretando solito. Entonces, presidente, es por eso que hacemos otro pedido de informe al MITIC para conocer por qué se está pagando con dinero público una campaña sucia, una campaña rastrera, una campaña repulsiva. ¿Por qué se paga con dinero público de todos los contribuyentes? Eso es lo que queremos saber. Por el otro lado, presidente, hacemos un pedido de informe con respecto a lo de Itaguá. El mercado de Itaguá, como ustedes saben, como vieron en el departamento central, ayer, o sea, este fin de semana, tuvo un incendio que dejó a 430 permisionarios prácticamente en la calle. Prácticamente en la calle. Entonces, primero pedimos cuál es el proyecto del que habla el intendente. Queremos conocer el proyecto del que habla el intendente. ¿Cuáles fueron las mesas de trabajo que llevaron adelante para poder llevar adelante este proyecto del que él habla? ¿Cuáles son los plazos de entrega? ¿Cómo se trabaja con los permisionarios? Porque hay que tener en cuenta que cuando uno interviene, y esto pasó con el Metrobús, cuando uno hace una intervención que tiene un componente social, la gente tiene que comer. Justamente la pata débil del Metrobús fue que al no tener la capacidad de absorber los problemas sociales o económicos, terminaron el fracaso. No se contempló eso, entonces toda esa gente que estuvo sobre Eusebio Ayala se fue a la quiebra, tuvo que vender su casa, tuvo que prácticamente hipotecar su vida en muchos casos, ¿verdad? Porque no se contempló la pata social. Entonces, ante cualquier proyecto, se tiene que contemplar la pata social de tal manera a que esta gente que está ahí también pueda comer en el mismo proceso en el que se le brinda una seguridad y un mejor servicio a la ciudad de Itaguá, desde el mercado de Itaguá. Entonces, por eso también hacemos el segundo pedido de informe, presidente. Solo eso.
Muchas gracias, diputado. Diputada, había solicitado una intervención sobre el punto de la intervención del diputado Diosnel Aguilera, la diputada Rocío Abed, a quien voy a conceder la palabra en este momento.
Gracias, señor presidente. Buen día para usted, para los colegas. Al colega Diosnel Aguilera, nomás le quería hacer también una aclaración y oponerme a su proyecto de declaración del ISTA, debido a que entiendo, ¿verdad?, su preocupación o el deseo de protección a periodistas, comunicadores, me parece válido y hasta puedo compartir con él. Probablemente él desconozca nomás que de oficio no se pueden, cuando se tratan de hechos punibles que no son de acción penal pública, esa aclaración, porque en su lista dice de oficio a la fiscalía y no sé qué rimbombante, pero probablemente por desconocimiento que los hechos punibles que son de acción penal privada no pueden iniciarse de oficio, por lo que me opongo y no sé si va a ir a comisión, el rechazo, lo que sea, pero es improcedente. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Rocío Vallejo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, tengo algunos pedidos de informes y por otro lado de declaración. Señor presidente, le solicito a los colegas acompañar el pedido de informes donde se solicita al Ministerio de Economía y Finanzas un informe por qué no están cumpliendo la ley 7511 que modifica el artículo 60 de la ley orgánica del Ministerio Público. Esta es una ley que nosotros aprobamos el año pasado, quedó sancionada, luego va al Ejecutivo, fue promulgada en agosto y la ley dice que inmediatamente entrará en vigencia. En esta modificación se establece un aumento para los asistentes fiscales, que son el motor principal del Ministerio Público al lado de los fiscales, de un aumento gradual en 4 años al 60% del salario de los fiscales. Y dice ahí que el MEF con Emiliano Rolón tiene que hacer las gestiones necesarias para que esto se incluya en las partidas presupuestarias. Bueno, de Emiliano Rolón no espero absolutamente nada, porque aquel que no lucha por sus funcionarios, en realidad, ¿qué podés esperar del resto, verdad? Una reivindicación justa para los asistentes fiscales que no se está cumpliendo, porque esto es para 4 años, es decir, si se cumplía ya el año pasado era 25%, este año 25% tampoco se está cumpliendo y se debería terminar de cumplir en 2 años más. Pero esto no se está llevando a cabo, entonces pido un informe al Ministerio de Economía qué es lo que está pasando, porque ahora sí nos ha llegado una media aprobación de una ley de aumento para fiscales adjuntos, que está bien también, pero entonces más todavía tenemos que alzarle luego, o tiene que el MEF, equiparar lo de los asistentes fiscales. Y por otro lado, una declaración donde le instamos sobre este mismo tema al Ministerio de Economía que por favor cumpla con la ley que establezca las partidas y que se le pague a los asistentes fiscales, señor presidente, porque esto realmente ellos están muy desmoralizados ya por la administración que tienen hoy. No tienen insumos, no tienen papel, no tienen tóner y se les ilusionamos, porque eso es lo que hicimos, les ilusionamos al aprobar una ley donde les decimos van a ganar mejor y esto no se cumple. Eso no es justo para nadie. Dejemos de mentirle a la gente. Y por otro lado también algo que no se aprobó en la sesión anterior, que ya fundamente es suficiente, instarle al Ministerio Público que ejerza las acciones civiles para pedir la nulidad del título de Hernán Rivas. Las acciones civiles, ellos tienen la facultad de hacerlo porque hay fiscales civiles dentro del Ministerio Público y tienen la potestad de hacerlo. Y por último, sobre tabla, pedir la reiteración de informes al Instituto de Previsión Social sobre todos los servicios tercerizados del IPS. ¿Cuánto cuesta tercerizar un servicio del IPS? ¿Cuánto costaría si se compran las máquinas? Porque la tercerización, en algunos casos, en realidad las máquinas están en el IPS y operan los médicos del IPS. O sea, ¿dónde está el chiste de pagar cuánto? ¿Cuánto sale tercerizar por paciente y cuánto costaría con una buena administración comprar esos equipos y que esto se realice en el IPS? Y también una reiteración al IPS respecto, perdón, a los medicamentos e insumos con stock cero a la fecha, ¿verdad? Entonces, esas son reiteraciones y espero que los colegas puedan acompañar y no entren en el espiral de rechazos de informes. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra sobre el punto anteriormente expuesto al diputado nacional Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Simplemente para una aclaración, porque no puedo quedar, digamos, pegado a que se me acuse de ignorancia de la ley al momento de presentar mi pedido. Bajo ningún sentido puede ser delito de acción penal privada la mala utilización de los recursos públicos, porque en definitiva lo que vengo a plantear aquí en carácter de denuncia y en consecuencia, librar, digamos, una resolución donde se inste al Ministerio Público su investigación, es la eventual utilización indebida de los recursos públicos. Porque bajo ningún pretexto, presidente y colegas, podemos utilizar recursos provenientes de la contribución o el pago de impuestos de los paraguayos para perseguir a otros paraguayos simplemente por pensar diferente. Entonces dejo esta aclaración, que no entra rechazar este pedido por ignorancia a la ley. Puede ser que por uso de la mayoría que siempre implementan se rechace esto, pero no porque no esté ajustado a la ley. Repito, la mala utilización de los recursos públicos es delito de acción penal pública y en consecuencia el Ministerio Público puede perfectamente abrir una investigación de oficio. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Esgaib, tiene usted la palabra.
Buen día, muchas gracias, presidente. Si podemos bajar por la radio del partido, está escuchando acá el colega. Un ratito, gracias. Presidente, me gustaría ver la posibilidad. Últimamente vimos que hubo un cambio en el IPS. Si bien es cierto, siempre estuvimos de acuerdo con el ex hoy presidente, vimos que bastante bien trabajó y procuró poner el barco con la alineación correcta, un trabajo muy difícil realmente, pero esa etapa se concluyó y hoy tenemos un nuevo presidente en el IPS y me gustaría, con el apoyo de los colegas, aprovechar la situación de gran credibilidad que está teniendo el doctor Isaías Fretes, y como vimos que él directamente desde su oficina estaba informando de que había muchos problemas legales para llevar adelante acciones muy importantes que necesita hoy el IPS, principalmente en lo que significa la provisión de remedios, problemas con laboratorios y también, por supuesto, problemas estructural en el edificio, llámese ascensores. La estrategia que queremos dar, y creo que la mayoría está de acuerdo, es otorgarle a través de una ley, un documento que le otorgue la posibilidad de llevar adelante en forma inmediata las correcciones necesarias para que esta institución se encamine de una buena vez. Entonces el planteamiento que hago, presidente, es aprobar sobre tablas el proyecto de ley presentado por mesa de entrada y con la firma de la mayoría de las bancadas de esta institución para que inmediatamente pueda pasar a la Cámara de Senadores y si el Ejecutivo así le parece también promulgar y llevar adelante este necesario aporte que vamos a hacer desde el Poder Legislativo, presidente. Si me permite, voy a leer un poco. Tengo el honor de dirigirme a su excelencia, doctor Raúl Latorre, para presentar con varios colegas el proyecto de ley por la que se declara estado de emergencia el Instituto de Previsión Social IPS por desabastecimiento de medicamentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia y fallas en ascensores del Hospital Central, facultando adquisiciones, obras y contratación de personal, así como compras directas. Eso es básicamente el proyecto y si podemos, presidente, si corresponde, porque creo que el reglamento permite. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Sobre el punto, la diputada Rocío Vallejo tiene su palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, yo también me adherí a esta firma. De hecho, como había mencionado, estuve reunida ayer con el presidente del IPS y las múltiples falencias y stock cero en medicamentos, insumos que no existen, maquinarias para estudios que no funcionan, que están totalmente destruidas. Y es necesario darle una oxigenación, pero esto tiene que estar rodeado de las máximas garantías, por eso es muy importante que en su momento se lea completo este proyecto de declarar emergencia. Y yo ya adelanto que le agregaría, como le dije ayer al señor presidente, acá lo que tenemos que hacer de alguna manera es autorizarte, así como en época de pandemia, ¿se acuerda, presidente? Por favor, en serio, está complicado hablar hoy, presidente. Como en época de pandemia que habíamos autorizado las compras nacionales e internacionales. Acá tenemos que comenzar a hablar, señores, de comprar directamente de los proveedores de afuera y no usar más intermediarios, porque está comprobado. Yo hice una denuncia, redacté y me acompañaron los colegas en el Congreso anterior sobre unos respiradores que el costo por el cual entraban a la aduana eran 5 veces más barato de lo que se le vendía al Estado. Entonces, con la poca plata que estamos teniendo, porque evidentemente no hay plata porque no se pagan las deudas, tenemos que priorizar y dejar lo negociado de lado. Tenemos que comenzar a comprar directo de los proveedores del extranjero. ¿Puede hacer un Estado eso? Claro que puede hacer. ¿Ya lo hizo el Congreso? Claro que ya lo hizo con la ley de la pandemia. Así que eso hay que incluir en lo de IPS, comprar directo de los proveedores extranjeros, publicar cada una de las contrataciones y de las contrataciones de médicos, de personal, de blanco, de las licitaciones que se hagan en base a esta emergencia. La transparencia tiene que ser total. Y acá vuelvo a insistir, el presidente de la República, Santiago Peña, le tiene que dotar de los mejores equipos técnicos en el área financiera, en el área jurídica, porque la gente que está no puede seguir, sin lugar a dudas, para que el doctor Fretes pueda tener una buena gestión. Y vuelvo a reiterar, esos 3 consejeros que quedan de la administración anterior se tienen que ir. Pero acompaño yo este proyecto, es una reivindicación justa, pero dotado de todas las garantías y agregándole ya 1000 en la parte de adquirir de operadores locales, no sé qué, de internacionales, directamente, sin intermediario. Ahí van a ver cómo rinde la plata. Muchas gracias.
A usted, diputada. Diputado nacional, sobre el punto de... Diputado nacional Miguel del Puerto, tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. El colega Yamil Esgail nos invitó a varios colegas para firmar este proyecto de ley, el cual acompañamos, y es nada más para secundar, porque todos creo que por los medios de prensa nos estamos informando de la situación crítica que está pasando el IPS en diferentes servicios de la institución. Y escuchando a la colega las modificaciones planteadas, la que me antecedió en uso de palabra, es para acompañar dichas modificaciones, presidente, para poder incluir en los articulados y secundar la aprobación del proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Sobre el punto, de alta popularidad su proyecto, diputado Yamil Ejei. Diputada Alexandra Sena, tiene uso la palabra.
Gracias, presidente. Si en el mismo sentido que secundar, ¿verdad?, lo ya antepuesto por los colegas, vos sabes que, presidente, en esto yo creo que siempre hay que ser puntual y felicitar realmente al colega cuando hay este tipo de iniciativas, cuando se habla de la salud. No solamente la cuestión de las modificaciones que planteó la apreciada colega Rocío, disculpe que la mencione, sino que también instar a los colegas que si quieren agregar, ¿verdad?, o si se quieren interiorizar, también averigüen sobre la situación de los laboratorios. Muchas veces ya he dicho, también le insto eso al doctor Fretes, que realmente nos da un respiro y un poco de esperanza, señor presidente, con esta situación del IPS, pero que es necesario que tengan cuenta que acá por lo menos tiene a las personas que le vamos a apoyar en esto, porque no es fácil desmantelar todo lo que ya sabíamos. No es que qué gusto ahora nos estamos enterando, señor presidente, por las noticias, lo que estaba aconteciendo. Ahora recién, no, colega, eso tampoco, no hay que hacer una mea culpa en ese sentido, como hoy estoy con todo con eso. Entonces, de vuelta, instarle a los colegas que si quieren también iniciar una investigación sobre los laboratorios, es de suma urgencia. Más de 145 medicamentos que podíamos estar produciendo, se sigue maquillando esos números. Así que, colegas, por favor, ¿verdad? Es sumamente necesario. Nada más eso, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Estimados colegas, veo que existe un gran consenso sobre este proyecto. Por una cuestión de formas, tengo que transmitirle que, teniendo un componente presupuestario, no puede ser tratado en el estadio sobre tablas. Sobre la base del consenso que veo, sugiero, porque finalmente lo propondría alguno de ustedes, llamar a una sesión extraordinaria en este momento o después de sobre tablas, interrumpir momentáneamente la sesión ordinaria, tratar... ¿Qué pasó? Si me parece válido, ¿verdad? Sí, así lo haré. Por favor, si podemos bajar un poco el tono de la música, ¿verdad? No sé. De repente le voy a hacer una sugerencia, ¿verdad? Está este dispositivo. Entonces ustedes usan el auricular y pueden escuchar todo lo que quieran y nos dejan a nosotros escuchar la sesión. Volviendo al asunto en cuestión, que es un tema particularmente importante, por una cuestión de formas, le decía, le sugiero que llamemos a una extraordinaria. Si alguien lo propone, son necesarios un porcentaje limitado de los presentes. Pasamos a esa sesión ordinaria, a esa sesión extraordinaria, interrumpimos momentáneamente la ordinaria en la que nos encontramos. Le voy a pedir a Sala Técnica que imprima el listado de oradores, de manera que cuando volvamos a la sesión ordinaria en este estadio podamos darle continuidad y avanzamos con respecto al proyecto en cuestión. Sí, pero alguien tiene que proponer el... Diputado Hugo.
Gracias, presidente. Tengo entendido que hay un amplio espíritu de poder acompañar y eso las firmas denotan de que hay un amplio consenso en relación a declarar mediante una resolución emergencia a IPS. Acompañar primeramente esa iniciativa y sumar también hay otra emergencia que hoy tiene nuestro país y yo estaba anotado para solicitar en sobre tablas un estudio en la cual se declara una situación de emergencia nacional de la peor tragedia que hoy tiene el Paraguay después de la salud, que es el tema de los accidentes de tránsito, que hoy estamos viviendo verdaderamente una generación de mutilados y lisiados en nuestro país. Entonces solicito como A ese proyecto de IPS y como B este proyecto que iba a solicitar.
Vamos a poner a consideras, diputado Carlos Pereira, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Para secundar, poder convocar a una sesión extraordinaria con los puntos mencionados por el colega Hugo Mesa.
Muchas gracias, diputado. Le planteo lo siguiente. Ya se están, a partir del momento vamos a proceder a imprimir los expedientes. Voy a poner a consideración el planteamiento que tenemos que votar, pero bueno, yo creo que va a ser una formalidad en vista al amplio consenso que veo. Vamos a proceder a imprimir los expedientes para que todos tengan a mano. Y mientras se realizan las impresiones, vamos a dar continuidad al listado de oradores establecidos, si les parece. Vamos a poner, gracias, diputado Carlos María, una persona experimentada, es presidente de la Cámara, que siempre es importante escucharlo y seguir un poco su visión de corazón. Vamos a poner a consideración quienes estén a favor de proceder con una sesión extraordinaria para los puntos planteados, apenas podamos tener acceso a los expedientes, se enseñan a votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora se consta en positivo el voto de los diputados nacionales César Cerini, Rocío Vallejos, Jazmín Narváez, con lo cual existe suficiente quórum y suficiente mayoría para proceder con el llamado a la sesión extraordinaria para los dos puntos mencionados. Apenas tengamos listos los expedientes, por el favor hace costar positivo también los votos de los diputados nacionales José Rodríguez y Avelino Dávalos, del diputado Rodrigo Amara, nuestro presidente del Parla Sur, diputado Carlos Doy, que nos honró con su presencia de temprano hoy. Vamos a darle continuidad a la lista ahora del diputado nacional Adrián Billy Báez, quien tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Bueno, como representante del Departamento Central en esta Cámara de Diputados, presidente, no puedo estar ajeno a los hechos acaecidos en este domingo en la ciudad de Ñandutí, en la ciudad de Itauguá, donde más de 400 permisionarios, gente que se dedica al comercio, de un comercio tan tradicional como es la del mercado de esta ciudad. Por ello, me tomo el atrevimiento también de poder peticionarle a los colegas que instemos al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación del Departamento Central, el Ministerio de Obras Públicas y las dos binacionales a que se conforme una mesa de trabajo interinstitucional en base a sus competencias para dar solución al problema que se da en el mercado municipal a causa del incendio. Y quisiera enumerar los puntos los cuales esta mesa de trabajo tendría competencia de forma directa para poder, de alguna u otra manera, paliar la situación que hoy se da en la ciudad de Itauguá. En primer punto, que esta mesa de trabajo interinstitucional pueda coordinar acciones inmediatas de asistencia humanitaria, obviamente, y económica, para los permisionarios afectados por el incendio total del mercado de la ciudad de Itauguá. Segundo, habilitar espacios de reubicación temporal con estructuras adecuadas frente al predio del mercado o en puntos estratégicos de la ciudad, garantizando a los trabajadores la continuidad de sus actividades comerciales. Tercero, planificar y ejecutar la construcción de un nuevo mercado moderno, seguro y digno. Y el cuarto, presidente, obviamente articular un fondo solidario de reactivación con aportes conjuntos de las instituciones públicas y binacionales destinado a la recuperación del capital del trabajo, la compra de herramientas, mercaderías y equipamientos básicos. Pido el acompañamiento de forma un poco a que esta mesa de trabajo interinstitucional pueda ser llevado adelante. Eso por un lado, presidente. Por otro lado, también hemos recibido, comentarle a los colegas que hemos recibido ayer a los productores de sésamo, a los que se dedican a la agricultura familiar campesina, sésamo, mandioca, caña de azúcar. Específicamente del departamento de San Pedro, nos estaban comentando la crítica situación que hoy están pasando, no solamente por la escasa producción que se tiene de sésamo hoy, sino que también a la baja del dólar, que en estos últimos tiempos ha sufrido una pérdida más o menos del 21%. O sea que sabemos que el sésamo se está exportando al Japón y bueno, las exportaciones son en dólares. Si estaban vendiendo a 4.000 guaraníes el kilo, hoy apenas están vendiendo a 2.500, a 2.000 guaraníes por kilo. Y eso realmente repercute en la economía de las familias del departamento de San Pedro. Son aproximadamente 2.000 productores los que se apersonaron a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, por lo cual con los colegas miembros hemos solicitado y les solicitamos a ustedes acompañar esta declaración que insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría de Emergencia Nacional a estas instituciones a poder paliar la situación la cual están hoy pasando estos productores que se dedican a la agricultura familiar campesina. Entonces, presidente, poner a consideración estos dos pedidos de declaración y pedir el acompañamiento, obviamente, para dar curso y de una manera poder contribuir y ayudar con los permisionarios del mercado de Itagua, del mercado municipal de Itagua, y también con los productores de sésamo del departamento de San Pedro. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional Rocío Abed se había desanotado en su momento. Le corresponde en base a la impresión que tenemos de sala técnica.
Gracias, señor presidente. Es para solicitar el acompañamiento de los colegas de un proyecto de declaración que declara de interés nacional la recuperación, preservación y puesta en valor de la Casa Histórica de Serafina Dávalos. Este tema se ha estudiado en la Comisión y Producto, la Comisión de Equidad e Igualdad de Derechos entre el Hombre y la Mujer, y como resultado de este análisis se ha propuesto presentar este proyecto de declaración, teniendo en cuenta la importancia de esto y además que hay una inquietud ciudadana sobre declarar, sobre la recolección de firmas, incluso manifiesta a través de la recolección de firmas, de que esta casa histórica, este hogar de quien fuera la primera doctora en Derecho, que es un símbolo de la capacidad femenina, más allá que muchas quieran decir que es el símbolo de un feminismo distorsionado o malentendido, reitero, símbolo de la capacidad femenina, Serafina, entonces todo lo vinculado a ella, a su trayectoria, el hogar donde vivió, tiene un valor histórico, una casa que ya ha sido luego con anterioridad declarada, justamente este inmueble ha sido declarado bien de valor patrimonial, existen convenios al respecto, pero algo está pasando, algo está fallando, que realmente no se está haciendo lo que se debe y esta casa necesita, este hogar necesita que se adopten las medidas orientadas a la protección, a la conservación y la recuperación integral de esto que más allá ya de un hogar es un bien de valor patrimonial, cultural, histórico que le pertenecía a la primera doctora en Derecho, que recordemos justamente su tesis doctoral justamente era humanismo. Hemos firmado este proyecto con la colega del Pilar, la colega Alejandra Sena, y solicitamos, por favor, el acompañamiento para este proyecto de declaración. Asimismo, presidente, respecto a un pedido de informes, no me voy a oponer, presentado por la colega Arroya, que hace referencia al servicio de quimioterapia del pabellón oncológico del Hospital Regional de Ciudad del Este. No me voy a oponer ni solicitar nada, porque bueno, es una preocupación que compartimos todos, pero darle a la ciudadanía que nos acompaña y nos sigue, a la ciudadanía de Ciudad del Este, del Alto Paraná, contarle que el servicio no está deficitario, no se encuentra resentido. Algunos problemitas que hubo el mes pasado ya se solucionaron, justamente hemos monitoreado, seguido, acompañado. Si me permite, sala técnica, proyectar justamente todos los medicamentos han sido entregados, recibidos en el hospital, el servicio con los dos turnos que hemos conseguido, siguiente página más que este, está todo este listado de medicamentos disponible en el pabellón oncológico, regularizado el servicio de quimioterapia en los dos turnos. Nada más que darle la tranquilidad solamente a la colega Arroya que hizo el pedido de informe, pero sobre todo más que a la colega, a la ciudadanía de Ciudad del Este, que está el servicio restaurado y en perfectas condiciones, porque queremos más y más y más, pero están las condiciones normales de atención. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputada. Diputada nacional María Cristina, ya la tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Momento en que solicito al pleno peticionar, requerir con fuerza constitucional a la patrulla caminera a enviar el informe solicitado desde esta banca. Son dos solicitudes y me gustaría muchísimo que a través de la secretaría ya llegue a mi oficina, a mi oficina, y de, por ende, hacer conocer a toda la ciudadanía en las próximas sesiones, presidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Saúl González tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Solicito pueda ser considerado el proyecto de declaración
de mi autoría que expresa solidaridad a los comerciantes y a la ciudadanía itagüeña afectados por el incendio ocurrido en el mercado municipal de Itagüá. Y a la vez solicito que se unifiquen todos los proyectos que tenemos sobre lo ocurrido en el mercado municipal sobre declaraciones. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, querido diputado. Diputado nacional César Cerini, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Querido colega, me dirijo a usted en el pleno a fin de fundamentar el proyecto de declaración por el cual se insta al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a impulsar la ejecución de obra de ampliación en las rutas PI 01 y 06 en los tramos donde actualmente se encuentran señalizadas con doble líneas amarillas continuas. Queridos colegas, sabemos la situación por la cual está atravesando nuestro país, pero debemos darle seguridad, darle agilidad también a los ciudadanos en el tránsito de las personas. Tenemos envidia sana a lo que transita por la ruta 2, por la excelente ruta de alto tránsito donde uno se puede desplazar en corto tiempo. Hoy en día puede llegar a Caguazú, puede llegar a Ciudad del Este, pero no así a la ciudad de Encarnación. Sabemos de que hay una adjudicación inclusive de la duplicación hasta Quindú, pero después nos queda un tramo importante de Quindú a la ciudad de Encarnación. Itapúa es una zona eminentemente productiva, donde en época de cosecha hay desalijos y toda esa producción también sale por el puerto acá cercano a Asunción. Entonces, también es en esa fecha época de turismo y realmente el tránsito es bastante lento, se ralentiza bastante. Entonces, una de las maneras de dar solución es duplicar donde se tienen las rayas amarillas. Eso va a permitir también que haya menos accidentes y se pueda dinamizar lo que es el tránsito. De igual manera, la ruta sexta, que une Encarnación con kilómetro 30. De que haciendo este trabajo va a ayudar a agilizar. Tenemos nosotros como legisladores un pedido permanente de los ciudadanos de esta zona, donde reclaman la inversión del Estado en las rutas, y yo creo que esto va a permitir dar solución, paliar hasta tanto se pueda hacer inversiones otra vez de gran envergadura. Es todo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos María López tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buen día para todos los colegas. Aprovechando un poco que le estamos saludando a todas las enfermeras, presidente, una preocupación, y estoy haciendo un pedido de informe al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la situación actual de transferencia de recursos a los consejos distritales, presidente, porque hay una queja generalizada de que no está llegando el dinero de la gratuidad, y pido el acompañamiento de los colegas. Y otro pedido, presidente, es un proyecto de declaración que declara interés nacional el 25ª edición del Festival de Historia del Paraguay que se va a realizar en la ciudad de Caacupé. También quiero aprovechar este momento, presidente, para felicitarle al cumpleañero que está ausente, al doctor Guillermo Rodríguez, que también está en la fecha de cumpleaños, y en su persona a los demás cumpleañeros, ¿verdad? Y otra cosa, presidente, que recién estaba escuchando una discusión de colegas, y creo que no es justificación suficiente lo que anteriormente tú has hecho hoy yo lo puedo hacer, presidente. Así que muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Walter García, tiene la palabra. Si me permite, diputado, que nos corra todavía el tiempo. Pues quiero aprovechar y felicitarle, no le felicité nomás todavía, al colega, que es su compañero de banco, el diputado Guillermo Rodríguez, que está de cumpleaños hoy. Quiero felicitar al colega Néstor Castellano, que estuvo de cumpleaños ayer, al colega Leo Sainz, que va a estar de cumpleaños el jueves, al colega Cristian Brunada, que va a estar de cumpleaños el viernes, al colega Arnaldo Valdés, que va a estar de cumpleaños el sábado. O sea, muchos colegas de cumpleaños, espero que uno por lo menos caiga un asado, ¿verdad? Disculpe, por favor, diputado, si podemos renovar, sí, vale un aplauso. Si podemos renovar, poner de cero el tiempo del diputado, por favor. Disculpe, por favor. Sí.
Gracias, presidente. Presidente, en la siguiente sesión, si hay posibilidad que se incluya en el orden del día el expediente de 2691-836. Perdón. Disculpe, presidente, me fui a almorzar y me desactivé. Sí, le pido disculpas, presidente. Recibí una llamada y me desconcerté.
Pero, diputado, usted recibió una llamada y se desconcentró, se fue a almorzar porque no se está poniendo...
Los dos.
Ah, los dos juntos. Está duro ahí el tercer espacio con el cuestionamiento, ¿verdad? No te creyeron. Y hay oposición. Acá hay una oposición del diputado Carlos María para... Le dan un papelón, Walter, ¿sí? Pero bueno. Diputado nacional Néstor Castellano, tiene usted la palabra. Diputado nacional José Rodríguez, tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, distinguidos colegas, con el respeto que se merece el señor diputado que pide informe a la municipalidad de Itagua, quiero oponerme porque todavía no tiene dictamen de comisión, señor presidente, y quiero que vuelva a comisión. Desde ya, muchas gracias.
Gracias, diputado. Vista, ya se está... No, todavía no se aprobó nada. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Presidente, yo quiero... Tengo una propuesta. Miguel del Puerto está anotado último. Entonces, para matar dos pájaros en un tiro, o 10 pájaros en un tiro, que hable primero él, porque seguramente como José ya empezó la oposición, que siga Miguel, entonces después yo argumento todas las oposiciones de una. Y que se lean todas las oposiciones, entonces hacemos una para no alargar acá el ping-pong, pido la palabra, ustedes me gritan y cosas así, ¿no?
Le agradezco mucho
que haga Miguel y después de Miguel hablo yo, porque estoy
seguro. O sea, que usted lo que quiere es que el diputado se oponga primero para que usted pueda hacer la oposición de la oposición sin que haya oposiciones complementarias.
No, le soy sincero,
me parece un planteamiento muy práctico, pero yo le tengo una contrapropuesta, ¿verdad? Más pragmática todavía. Porque creo que es muy importante el proyecto que vamos a que se planteó y que tiene un alto nivel de consenso. Según me informa la Secretaría, espero con sinceridad que sea una información precisa, por sobre todo, ya se está subiendo el expediente. Este es un edificio, estamos en el cuarto piso, no son 20 pisos, entonces yo asumo que en cualquier momento va a entrar por ahí van a entrar los expedientes que van a ser repartidos. Entonces, lo que yo propongo es iniciar el cuarto intermedio con la sesión, iniciar nuestra sesión extraordinaria. Entonces, debatimos estos dos proyectos muy importantes y diría yo que creo que tiene una condición de urgencia en el tratamiento. Y a partir de ahí podemos hacer la oposición y la oposición de la oposición, que va a generar otras oposiciones probablemente, ¿verdad? Escalera mecánica. Sí, va. Sí, hacemos así. Bueno, vamos a declarar. Declaramos un cuarto intermedio en esta sesión ordinaria. Existe un solo o un abrogado anotado, que seguramente van a ser varios después. El diputado Miguel del Puerto. Pero declaramos la cuarto intermedio de la sesión ordinaria, pasamos a la sesión extraordinaria.